Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es martes, es 5 de enero, estamos en la tarde que desencadenará, que nos aboca directamente a la noche de Reyes, así que muy pendientes de la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar de los Reyes Magos, pero también atentos, lógicamente, a la actualidad, a la información, y por eso te cuento ahora que las comunidades autónomas encaran la difícil situación del coronavirus con la vista puesta en nuevas restricciones. En las últimas horas hemos conocido las nuevas medidas que aplicarán en la Comunidad Valenciana, La Rioja y Extremadura. Esta última cerrará los locales de hostelería, el comercio no esencial y los espectáculos y ocio en las localidades con peor incidencia de contagios. Nos lo cuenta Fabián Vázquez.
Son 16 localidades en las que todas se superan los 500 casos por cada 100.000 habitantes y que cierran la actividad no esencial a partir del jueves 7 de enero. Destacan las dos capitales de provincia, Badajoz y Cáceres. La hostelería estará cerrada durante una semana, solo se permitirá servir a domicilio. También el comercio, salvo artículos de primera necesidad, prensa y alimentos. Además, Extremadura ha pedido que para la vuelta a las clases tras las vacaciones de Navidad, el próximo 11 de enero, solo lo hagan de manera presencial, infantil y primaria. El resto de niveles recibirán enseñanza online hasta el 18 de enero. Son medidas que tratan de atajar la escalada de contagios en Extremadura, que se sitúa con la peor incidencia acumulada de toda España.
Y por otro lado, Aragón ha cumplido sus primeras horas de regreso a la fase 3 agravada por la pandemia. Esto implica el cierre de todos los establecimientos no esenciales a las 8 de la tarde. También el mantenimiento de los confinamientos de las provincias y de la región y la reducción de determinados aforos. En COPE hemos hablado con Alberto, regenta un bar en Zaragoza, y nos cuenta que la situación en su sector está al límite.
Un balapalo tremendo, llevamos mucho tiempo con el problema y las pérdidas están por encima del 50% de lo que facturábamos. Mantener puestos de trabajo, luchar por salir adelante continuamente, con decisiones que toman sin pensar la repercusión y además con el agravio que nos produce el tener que reajustarnos a los horarios, contrataciones, empleos, género, productos, una dificultad tremenda.
Y te recuerdo que puedes consultar todos los detalles sobre las medidas sanitarias en cope.es. Bueno, más allá de las restricciones y de los confinamientos, hoy es un día de ilusión, ¿no? Esta es una noche, desde luego, de nervios, y es que están llegando ya los Reyes Magos.
Queridos Reyes Magos, este año me he portado muy bien.
Y a los 10 le voy a pedir un avión.
He pedido una vaca Lola, otra vaca Lola, un caballo.
Bueno, son Maribel, Juan y Olivia, que tienen muy claro lo que quieren descubrir bajo el árbol. Eso será mañana, pero esta tarde es muy especial también en todas las ciudades y pueblos de España por las cabalgatas. Este año, eso sí, van a ser distintas. Sus majestades han llegado en globo aerostático a ciudades como Sevilla, Córdoba, Segovia o Cáceres. Este año no hay desfile, pero los niños no van a quedar sin su ilusión. Por cierto, que esta tarde en 13, a partir de las 8:30, tienes una cita con la cabalgata de Madrid. Y también te cuento que la bolsa se ha movido durante este miércoles, durante este martes, con altibajos. Los inversores dudan ante la situación del coronavirus en todo el mundo y la incertidumbre por los confinamientos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha cerrado en 8.091 puntos, con un recorte del 0,10%. El aumento de los confinamientos en numerosos países puede dificultar la recuperación de la economía mundial y los mercados se frenan. En el corto plazo, la duda más acuciante se encuentra en la segunda vuelta de las elecciones en el estado de Georgia, que van a decidir la mayoría en el Senado estadounidense. Los mercados prefieren que haya un contrapeso, que haya una Cámara republicana y otra demócrata. Prefieren que el nuevo inquilino de la Casa Blanca se vea sometido a cierto control a la hora de aplicar su programa electoral. En los demás mercados destaca la subida de un 3% en el precio del petróleo. Se paga $53 por barril. Rusia quiere aumentar la producción y Arabia prefiere reducirla. El valor que más se beneficia por la subida del crudo es Repsol, que hoy se ha disparado cerca de un 8%.
Y nos acercamos ahora a Estados Unidos. En el estado de Georgia se está votando si el presidente electo Joe Biden deberá lidiar con una mayoría opositora en el Senado. En Georgia, ninguno de los candidatos a la Cámara Alta obtuvo una mayoría suficiente y la ley electoral hizo necesaria una segunda ronda. Ahora mismo está en juego la mayoría que el Partido Republicano ha mantenido en el Senado durante varias legislaturas. Y en los deportes ya ha comenzado la segunda eliminatoria de la Copa de del Rey, Luis Munilla.
Segunda ronda de la Copa con 28 eliminatorias a partido único y todavía sin Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Athletic de Bilbao ni Real Sociedad. Se juega entre hoy y el jueves. Hoy tenemos 6 partidos y 2 están en juego desde las 5 de la tarde. El Celta está jugando en campo del Ibiza y está perdiendo de manera abultada, Santi Peón.
El Celta, Muni, voy más allá, está haciendo el más absoluto de los ridículos. Minuto 50 de partido en Camp Mises, en Ibiza, a esta hora de la tarde. Ibiza 3, Celta 0, valen los dos tantos de Sergio Castell y de Javi Pérez, que adelanta, por lo tanto, al equipo ibicenco. Necesita una machada en la segunda parte el equipo de Coudet para estar en el próximo bombo del torneo del CAO.
Y pierde también otro equipo de primera, el Getafe, que está jugando contra el Córdoba en el Arcángel, Gema Santos.
Sí, también otro equipo de segunda B. Ahora mismo el Getafe estaría eliminado, Muni, porque va perdiendo desde el minuto 6 gracias a un gol de Ledesma. Apenas ha hecho un tiro a puerta el Getafe en una flojísima primera parte de los de Bordalás. Aún no ha comenzado la segunda mitad. Te cuento que también hay noticia en las gradas porque hay 2.500 socios cordobesistas viendo el partido. Lo dicho, ahora mismo al descanso aún, Córdoba 1, Getafe 0.
A las 7, Linares-Sevilla y Zamora-Villarreal. A las 9, Marbella-Valladolid y Alcorcón-Zaragoza. Mañana, entre otros, el Cornellá-Atlético de Madrid. Y toda la plantilla del Fútbol Club Barcelona ha dado negativo en los test PCR y ya se está entrenando para el partido pendiente de Liga mañana contra el Atlético en San Mamés.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, los Reyes Magos, bien abrigados, ya están en un Madrid muy frío. Los niños madrileños reciben a sus majestades sin cabalgata por el coronavirus, pero con mucha ilusión. 2 grados hasta ahora en el centro y bajando. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada en la 2 en Torrejón y en la M40 en Coslada, dirección A3. Y ya está abierta la M601 en Cercedilla, en la subida a Navacerrada, que ha estado cortada todo el día por las aglomeraciones. Y el sorteo de Lotería del Niño repartirá mañana 700 millones de euros en premios. Este año cada madrileño ha gastado una media de 17,5 euros, un poco menos que el año pasado. El sorteo del niño se celebra este 6 de enero a las 12 del mediodía. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es una tarde llena de emoción, hay que reconocerlo. Y también hay que reconocer el marcaje estrecho que le estamos haciendo desde este programa, que es la tarde, hoy, a los Reyes Magos, ¿eh? A Melchor, Gaspar y Baltasar, que claro, por culpa de esta situación que vivimos, por culpa de la pandemia, pues no podemos tener las tradicionales cabalgatas, pero es que sus majestades se las están apañando muy bien para que los niños puedan disfrutar de su presencia, para acercarse también a ellos, pero de formas muy distintas. Por eso hemos hablado con un rey Baltasar que utilizaba internet, ¿verdad? O con el rey Melchor, que utilizaba la videollamada para acercarse también a los niños. Pero es que los Reyes Magos, como te digo, y sus pajes están haciendo todo lo posible por acercarse a esos niños, si hace falta, incluso casa por casa, para saludarlos uno a uno. Y eso es lo que está pasando, por ejemplo, en Cúllar Vega, en Granada. Sí, se están pasando por los hogares desde ayer mismo para saludar personalmente a cada niño. Y vamos a interrumpir en este momento nada más y nada menos que a su majestad el rey Melchor. Rey Melchor, majestad, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muchas gracias por atendernos, que le hemos, interrumpido en su trabajo.
Sí, estamos ahora mismo repartiendo, bueno, llevamos desde ayer repartiendo por todas las calles de Cúllar Vega, por todos los peques que han tenido un año muy difícil y hemos decidido acercarnos casa por casa. Y estamos, bueno, pues me habéis pillado delante de una casa y a punto de dar unos regalitos a estos peques.
Por favor, en la puerta de la casa de algún peque de Cullar Vega, que ¿cómo se quedan? ¿Cómo son esas caras cuando llama a la puerta, en este caso el rey Melchor, alguien de la casa abre la puerta y se encuentran los niños que tienen al rey delante? ¿Cómo son esas caras?
Es maravilloso, es maravilloso. Nosotros que estamos también todo el año esperando este momento para poder verle las caras a los peques, este año está siendo un poquito más especial todavía, si cabe, porque con el año tan raro que estamos pasando, ver esa cara de felicidad de los niños y de las niñas nos llena de ilusión para seguir a otra casa más y a otra casa más y a otra más, todas las que podamos. Si son todas mejor, lo vamos a hacer hoy, seguro.
Qué bueno, no se le habrá subido ningún niño así del salto y del abrazo, que claro, dicen, no, que no se puede, que cuidado.
Alguno lo intenta, pero sí es verdad que tenemos que cumplir el protocolo.
Exacto.
Y bueno, pues nos mantenemos
a distancia.
Siempre a la distancia.
Bueno, pero en los ojos se refleja todo, ¿verdad?
Sí.
La emoción y la ilusión. Me decía Rey Melchor que estaba delante de la puerta de una casa, y creo que es la casa de Javier. Hola, Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Javier, está con su pequeño Javi, con su pequeño Javier, tu hijo de 4 años, y con Bruno, que tiene 2 años, ¿no?
Sí, son dos pequeñitos que están aquí con los ojos abiertos como platos. Y mira que el pequeño se acaba de despertar de la siesta. Y están aquí encantados.
Pues claro, de repente llega y tocan a la puerta y se encuentran al rey Melchor. ¿Y qué pasa entonces, Javier?
Pues al principio le da como un poquito de vergüenza o un poquito de susto, pero claro, cuando lo han visto con unos paquetitos de caramelo y unas pelotas de goma, y hayan salido corriendo encantados y están súper felices, súper felices.
¿Qué dice?
Los pobres que esta Navidad están más encerrados.
Claro, claro. ¿Qué dice Javier, que lo oigo por ahí de fondo hablar y decir cosas?
Javier, ¿te ha gustado los regalos de los Reyes? Sí. ¿Y qué te han traído?
Una pelota de chuche y una carta.
Ah, una carta también. Qué bien.
Está encantado, ¿eh?
Sí. Lo que pasa es muy vergonzoso.
Pobrecito, ¿no? Pues oye, mira.
Está hablando es que está encantado.
Sí, está hablando es que está encantado. No me extraña con el rey Melchor ahí. Bueno, majestad,
claro, claro.
Que es un gustazo poder hablar en la radio con usted. Usted lo entiende, ¿no? Y compartir este ratito ahí en pleno trabajo ya. Es que además que llevan ya mucho trabajo. Claro, son muchos niños, tienen que empezar muy pronto. ¿Cuántos regalos habrá distribuido ya, regalado ya a los niños?
Pues mira, comenzamos ayer y hay alrededor de unos 600 y pico. Yo creo que llevaremos ya casi 500 y algo, y bueno, estamos encantados, con muchas fuerzas para seguir muchísimo tiempo, porque nos quedan unos pocos, pero vamos a hacerlo todo, seguro.
Claro que sí, bueno, y que queda mucha noche por delante, una noche que va a ser muy fría. Hay que reponer fuerzas, majestad, también para...
Claro, porque además, bueno, estamos regalando, pero esta noche
claro,
también tenemos que visitarlos cuando ellos ya estén dormidos, lógicamente, y darle ya lo que han pedido a ellos cada uno en su carta.
Exacto. O sea, que les queda una jornada por delante y una noche tela marinera, pero Rey Melchor, lo dicho, muchísimas gracias por dejarnos interrumpir ese trabajo precioso que están haciendo ahora casa por casa en Cullar Vega, en Granada, este municipio de Granada. Que le dejo que siga su trabajo, majestad, ha sido un placer saludarle esta tarde. Y Javier, pues nada, a ver si consigues que se vayan pronto a la cama Javier y Bruno. No sé yo si lo vas a conseguir hoy.
Va a ser difícil. Porque están súper nerviosos y súper encantados.
Muchas gracias a todos, un abrazo enorme.
Muchísimas gracias a vosotros.
Abrazo.
Gracias, gracias. Bueno, y mientras el rey Melchor pues continúa su trabajo, es que claro, están en todas partes, van para allá, para acá, en el Globo Aerostático en Cáceres, virtualmente, ahora están en Cullar Vega, el rey Melchor ya, pero bueno, como ellos tienen que continuar su trabajo, acompañando a sus majestades de Oriente, está todo ese séquito de pajes, también, fíjate, de carteros reales. Poco se habla, de los carteros reales, que son imprescindibles. César es el cartero real en Segovia, donde Melchor, Gaspar y Baltasar han llegado por aire también esta mañana. Hola, César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes.
Bueno, los Reyes han aterrizado a primera hora de la mañana en Segovia. Creo que, claro, has estado ahí, las has podido ver. ¿Cómo están? ¿Cómo les has visto?
Oh, están, bueno, primero emocionadísimos con las vistas impresionantes de la ciudad por el aire, ¿no?
Normal.
Una maravilla, ¿no? Y nada, han llegado sin novedad. Y ya les he entregado todas las cartas que muchísimas cartas, han pedido muchísimas cosas a los niños. Y este año además han sido más largas, sí que se nota que han estado más tiempo en sus casas,
claro.
Y han sido mucho más largas.
Hemos comprobado que en Cullar Vega los reyes pues recogen las cartas personalmente de los niños en su casa, al menos el rey Melchor. En Segovia, usted, César, como cartero real, ha recogido esas cartas a través de los buzones. ¿De cuántas cartas estamos hablando?
Pues cerca de 30.000 cartas hemos recogido, prácticamente... Todos los hogares segovianos van a tener su regalo en la mañana del 6.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y ha echado un vistacito, César, a las peticiones de los niños? ¿Qué están pidiendo los niños de Segovia?
Pues, este año hay una gran novedad, también muy propio de la pandemia. Han pedido muchísimos juegos de mesa. Han pedido también juegos también de vía de ordenadores, internet... Mm. También, y luego los clásicos, nunca faltan los clásicos, ¿no? Las muñecas, los trenes, y siempre hay de todo, ¿no?
Pero
fundamentalmente
todo.
Mucho juego de mesa.
César, cartero real, claro, lo único que va a faltar, bueno, faltan las cabalgatas tradicionales, y con las cabalgatas tradicionales falta los caramelos que se tiran desde las carrozas, pero creo que en el caso de Segovia esos caramelos van a parar a los niños un poquito más tarde, pero van a parar a los niños también, ¿no?
Efectivamente, sus majestades los reyes han decidido que este año, ya que no se podían tirar en la cabalgata, pues cuando lleguen a los colegios van a tener un paquetito individualizado cada uno, y se les va a dar a todos los niños de segovianos un paquete de caramelos.
Pues qué bien.
Y también pensando en los caramelos de sin azúcar y sin gluten, vamos, de todo tipo de caramelos.
Está todo pensado para todos los niños, para que tengan su paquetito de caramelos, aunque sea un poquito más tarde, pero que lo van a tener. Oye, César, qué bonito es eso de ser cartero real, ¿no?
Sí, eso es ilusionante año tras año ver cómo los niños siguen pidiendo a sus majestades de los Reyes Magos los regalos, y que esta noche pues se convierta en una noche mágica que hemos padecido este año pues muy mal con la pandemia ha estado, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto es una noche cargada de ilusión. Y ojalá que todos los niños pues tengan su sorpresa mañana.
Bueno, pues compartimos, por supuesto, ese deseo, el deseo de César, cartero real en Segovia. Gracias, César. Buenas tardes.
Nada, gracias a vosotros. Buenas tardes.
Bueno, a ver si lo digo bien, ¿eh? Oumuamua. Claro, a saber cómo debería pronunciarlo correctamente. Oumuamua. Algo así. Bueno, se descubrió a finales de 2017. Tiene la forma de una enorme roca alargada y plana. Y fueron los científicos de un observatorio australiano los que lo visualizaron la primera vez, moviéndose muy rápido. A día de hoy, sigue siendo el primer viajero interestelar captado por la tecnología humana. Y su origen... un misterio. Primero fue considerado un asteroide, después un cometa. Y la última teoría, formulada por el astrónomo principal de la Universidad de Harvard, es que se trata de tecnología alienígena. A ver, yo veo muchas películas de ciencia ficción, pero esto no es que me lo haya inventado ni nada, creo. Jorge Alcalde, divulgador científico, experto en ciencia de la tarde. Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. No me ha quedado muy bien. ¿Cómo se pronuncia?
Es que no sé. ¿Te pronunciarlo tú?
Repetir,
listo.
Por favor.
Venga.
No,
dilo, que seguro que lo vas a decir mejor que
no,
yo.
No, exactamente así. Con menos acento hawaiano que tú, porque es una palabra hawaiana, que efectivamente es Oumuamua.
¿Ves?
¿Sí? Como lo has dicho, perfecto. Que quiere decir, por cierto, explorador o pionero en la lengua hawaiana de la que procede este término.
Bueno, a ver, vamos por partes mejor. Y cuéntame cómo se captó, ¿no?, este objeto. ¿Cuál fue esa primera visión que se tuvo de este extraño objeto interestelar?
Bueno, lo que se hizo fue tomar una imagen, precisamente en un telescopio que está en Hawái, de ahí el origen de este nombre, una imagen que resultó desde el primer momento muy sorprendente, una imagen óptica, una imagen de un telescopio óptico, porque pertenecía a un objeto que tenía el aspecto de un cometa, quizá el tamaño de un cometa, pero presentaba una órbita rara, una órbita distinta, una órbita que pues demostraba que procedía de fuera del sistema solar. No era algo que estuviese dentro del sistema solar, de donde proceden todos los cometas que conocemos. Y lo más sorprendente de todo es que no tenía la cola y la coma del cometa, es decir, la emisión de partículas de hielo que se produce cuando el cometa se va acercando al Sol. Con lo cual, bueno, los científicos quedaron un poco extrañados. De hecho, le quitaron la categoría de cometa muy pronto, lo convirtieron en un supuesto asteroide. Pero aún así seguía teniendo algunas dudas la comunidad científica, porque su comportamiento y su forma y su velocidad eran muy raras. No correspondía a lo que hasta ahora conocíamos por cómo se tenía que comportar un cometa o un asteroide.
¿Y de dónde se supone que viene?
Viene de las lejanías de una constelación, orientando hacia la estación de Vega, a muchos años luz de distancia, y fuera de nuestro sistema. En un primer momento se pensó que podía ser un objeto como un asteroide que había salido del sistema solar y volvía en una órbita muy larga. Pero parece que no, que efectivamente viene de fuera del sistema solar, por lo cual se ha convertido en el primer objeto de la historia de la humanidad que procede del fuera del sistema solar y es detectado por el hombre. Habrá habido muchas rocas de estas que hayan venido de fuera del sistema solar, pero nunca antes se había detectado una por el ser humano.
Bueno, venga, vamos ya con el tema en cuestión. Con la chicha. Sí, vale, con el morbo, porque yo antes he pronunciado la palabra, ¿eh? He pronunciado la palabra alienígena, sí. Porque, a ver, Abraham Levy, el astrónomo principal de Harvard, dice, y entre comillas, nuestro sistema solar fue visitado recientemente por tecnología alienígena avanzada procedente de una estrella distante. Se movía demasiado rápido a lo largo de una órbita extraña y no dejaba rastro de gas o escombros a su paso. Solo había una explicación concebible, o sea, realmente posible, ¿no? El objeto era una pieza de tecnología avanzada creada por una civilización alienígena distante. ¿Qué decimos a esto, Jorge?
Esto es lo que dice este señor, que es un señor prestigioso, ¿eh? Tú lo has dicho, es un astrónomo de Harvard, es premiado y además experto en objetos como estos, como los asteroides o los cometas. Él pone una metáfora muy bonita. Dice que todos estamos en la playa, alguna vez hemos buscado conchas, hemos visto muchos restos pequeñitos de conchas, pero y entre esas conchas de repente hay una que parece una concha, tiene el mismo la forma y un fragmento de una concha, pero es un trocito de plástico. Cuando lo cogemos nos damos cuenta que es un trocito de plástico. Es algo artificial, no es natural. Y este señor dice que posiblemente entre los cientos y miles, millones de rocas reales, naturales, que llegan al sistema solar, esta puede ser ese trocito de plástico. Puede ser un objeto fabricado por alguna civilización extraterrestre. ¿Por qué? Pues por lo que hemos dicho antes, por su órbita, su velocidad, no corresponden a lo que hasta ahora se pensaba que correspondía a estos objetos. La forma podría representar a algo que ya en los años 20 del siglo pasado se propuso como una posible tecnología de ciencia ficción, que es una vela solar, una especie de vela impulsada por la presión del sol. Y bueno, pues este señor lo dice, no sé si muy en serio o muy en broma, podría ser un buen candidato a un objeto artificial. Yo creo que más bien lo que dice el astrónomo de Harvard es que hay que mirar más al cielo. Es un gran experto en objetos de fuera de la Tierra, quiere seguir investigándolos y aprovecha, bueno, esta pequeña broma para llamar la atención sobre la investigación de las rocas cósmicas.
Me has dejado ahí un poco fría ahora al final. Estoy hablando de un astrónomo principal de Harvard que dice esto y habla de alienígena refiriéndose a esta roca. Y ahora me dices tú que probablemente es una broma para que, bueno, prestemos más atención a lo que hay en el cielo, que está muy bien. No, desde luego sí, se la prestamos a cuenta del Oumuamua.
Ojalá fuese un objeto extraterrestre. Y además, sería muy interesante porque siempre que pensamos algo de que procede del espacio, pensamos en radiaciones, en una emisión de radio, en una emisión de láser, que de hecho se buscan también, si existe alguna. Pero igual que nosotros mandamos sondas al espacio y algún día llegarán a algún planeta lejano, pues quién sabe si alguien, algo, mandó una sonda hace miles de millones de años y está llegando ahora a nuestros confines. Bueno, ojalá, lo veremos.
En fin, desde luego es llamativo y crea mucha expectación. Oye, quería comentar contigo otro asunto que también me ha llamado mucho la atención, Jorge. Corea del Sur ha conseguido encender su sol artificial durante 20 segundos a 100 millones de grados Celsius, lo que supone un récord histórico. Otras investigaciones ya habían conseguido temperaturas similares, aunque no habían sido capaces de hacerlas permanecer tanto tiempo. No sé, por ejemplo, Estados Unidos, Japón o la Unión Europea, que como mucho habían llegado a los 10 segundos. Estamos hablando en este caso de 20 segundos. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es un sol artificial? ¿Qué son estos soles artificiales?
Bueno, pues puede que sea la tecnología energética del futuro. Una forma de energía segura, limpia e inagotable, que todavía no podemos hacer funcionar nada más que unos pocos segundos, por desgracia, con lo cual es inútil. No nos sirve todavía para iluminar ni siquiera casi una bombilla, pero que imitaría a cómo funciona el Sol. Es un reactor de fusión nuclear, no de fisión, como los reactores nucleares de las centrales nucleares, sino de fusión. Es decir, en estos reactores lo que se hace es fundir los núcleos de dos átomos, por ejemplo, de hidrógeno, y mediante la fusión de esos núcleos lo que se consigue es una gran cantidad de energía. Eso es exactamente lo que hace el Sol. El Sol funciona así, y todas las estrellas, mediante la fusión de núcleos de hidrógeno que se convierten en helio y generan una gran energía. Bueno, el Sol, imagínate los miles de millones de grados que puede generar. Se puede imitar eso en la Tierra a través de unas máquinas, unos aceleradores de partículas, unos aceleradores de fusión, pero a escala muy chiquitita, de momento, a una escala tan reducida que apenas podemos mantenerlo unos 20 segundos. Pero ya hay proyectos en el futuro de hacerlo más largo, y sería el primer paso para conseguir, quién sabe, en el futuro, algún reactor nuclear como las centrales nucleares actuales, pero en vez de fisión, de fusión, que es mucho más seguro y sería inagotable. Tendríamos energía para siempre, sin ningún tipo de problema.
Madre mía, es que lo que has dicho es tremendo, ¿no? O sea, una energía inagotable, totalmente limpia, decías. Tremendo. Sí, sí. Y es bonito hasta el nombre, ¿no? Sol artificial.
Es un sol artificial, es imitar lo que hacen las estrellas. El problema que de momento es carísimo llegar a las presiones magnéticas que son necesarias para producir esta fusión y sobre todo para confinar este calor que se produce y aprovecharlo. Porque al final lo que hay que hacer con este calor es mover una turbina y esta turbina pues genera electricidad. Bueno, es el primer pasito a algo que ojalá pues nuestros nietos, diría yo, puedan ver, porque la cosa va a seguir muy, muy, muy lenta.
Y entiendo que son muy pocos los países que lo están desarrollando, claro.
Bueno, sí que hay un consorcio importante en el que está España, el consorcio ITER, un reactor de fusión nuclear que se va a instalar en el sur de Francia y en el que participan muchos países. Participa España, Canadá, toda la Unión Europea. Es un proyecto internacional. Luego hay un proyecto local en Estados Unidos, otro en Japón. Efectivamente no hay muchos países, pero esto es como el comienzo de la energía nuclear en su momento, o de la energía eléctrica todavía mucho más antiguamente, ¿no? Al principio son unos pocos pioneros los que lo ponen en marcha, pero sin duda es una tecnología de gran futuro. Y ojalá algún día sea la tecnología que dote de energía a la inmensa mayoría de la población de este mundo.
Ojalá. Lo contaremos si estamos todavía haciendo... No, ya les he dicho que para tus nietos. Digo,
bueno, pero a lo mejor somos abuelillos, programa, pero se lo contamos a ellos. O
imagínate
que nos lo cuenten ellos.
Qué notición, ¿eh? No sé qué es más notición, si esta o que la roca esta Oumuamua sea alienígena. La verdad es que las dos serían algo tremendo, ¿verdad? Sí, sin duda. Jorge, gracias. Que se porte muy bien contigo los Reyes Magos, ¿eh? Que seguro que sí.
Igualmente a todos.
Que pases buena noche. Un abrazo enorme. Adiós. Es tiempo para los buenos consejos de la Mutua con Elena Grandal. Buenas tardes.
Y no sé si has echado números últimamente, Pilar. Hola de nuevo y buenas tardes, pero mi consejo es que lo hagas. Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Lo que pasa es que cambiar esto es realmente fácil. Tan fácil como que te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Pues llama ya al 900-555-555. 900-555-555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Tienes todas las condiciones en Mutua.es. Dream.
Tarde especial, ¿eh? Tarde ilusionante, tarde de reyes. Los Reyes Magos que andan ya repartiendo regalos, porque que casi no se les acumula el trabajo. Es que la noche no da para tanto. Son muchos niños, tienen que empezar prontito. Visitar niños también en muchos sitios diferentes de España y lo están haciendo. Y mientras tanto, ¿qué hacemos nosotros, tú y yo, juntos esta tarde? Pues comer un buen trocito de roscón, así como a ti te gusta. Que nos lo estás comentando, con nata, sin nata, o sea, tradicional, con la fruta escarchada, con trufa, con... Es que lo rellenan de todo ahora, yo no sé. En fin, los oyentes hablan, Candela, ¿qué dicen?
Pues eso de poner tus propias sorpresas en el roscón es divertido, claro, pero si te pasa lo que cuenta esta oyente...
El padre de una amiga mía cargó un roscón en la pastelería y dejó para que metiesen de sorpresita dos monedas de 100 pesetas. Y un señor que se llamaba igual, mismo nombre, mismo apellido, encargó en el mismo sitio un roscón y dejó para que metieran de sorpresa un billete de 5.000 pesetas. ¿Qué pasó? Que se los dieron equivocados. Imaginaos la cara que se les quedaría a los dos.
Ah, sí, sobre todo al,
pero claro, al que encargó el de las 5.000 pesetas.
Sí, claro, pero imagínate el otro que dijo, pero bueno, ¿y este pedazo de roscón con esta súper sorpresa esto qué es? ¡Qué maravilla!
Bueno, pero Juan nos ha mandado una foto de sus dos roscones, que los ha hecho él, ajá, que tienen una pinta, Pilar, con su azuquita y con todo.
Con todo, no le falta detalle.
Nada, vamos a escucharle.
Hola, soy Juan. Los roscones están recién hechos. Uno con nata y otro sin nada. Para compartir. Ah, no lo vas a tomar con un chocolatito en lo que vienen los Reyes Magos. Adiós.
Ay, qué rico, por favor, el niño y el chocolatito y el roscón y todo, por favor, que me encanta. No me extraña que sí, que recibas a los Reyes Magos así, porque es una manera fantástica de recibirlos. Mira, cuando yo acabé aquí hoy y llegué a casa, pues ya lo voy a decir, ¿no? Y le voy a contar. Me espera un roscón. Y un chocolate.
Qué suerte.
Además, muy negro, como me gusta a mí. Calentito, muy, muy negro. Bueno, que estamos hablando de roscón de reyes. ¿Cómo te gusta a ti? ¿Cómo lo comes? ¿Tienes alguna anécdota? No sé, tal vez con la sorpresa. ¿Cuánto has llegado a comer de roscón de reyes alguna vez? ¿Te has pasado? ¿Sí? ¿Tres pueblos? Bueno, que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿No tuviste suerte en Navidad? Todavía te queda la Lotería del Niño. Entérate en COPE si eres uno de los miles de afortunados.
Vive este miércoles el sorteo desde las 12 del mediodía en Herrera, en COPE.
Tremendo, pero de todas formas, muy repartido. Casi hubiera terminado diciendo donde no ha tocado. Es el primer premio del sorteo extraordinario.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
No se preocupen, ahora les dejo la alarma instalada. Qué familia tan simpática. Menos mal que solo se quedó en un intento de robo. Cuando les conecte la alarma, se van a quedar mucho más tranquilos. Cómo me gusta poder ayudarles y hacer que se sientan protegidos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Gracias a tu generosidad conseguimos llegar con fe y esperanza a muchas personas. Por eso te pedimos que colabores para continuar con esta inmensa labor. Puedes hacer un donativo a través de Internet a cualquier parroquia de España, grande o pequeña, de manera puntual o periódica.
Colabora en donoamiiglesia.es. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Esta Navidad, regala belleza con Atassi Celular Cosmetics. Hazte con la rutina más premium de los cofres de tratamiento más exclusivos y sus corazones de jade de regalo. Recupera la cosmética más ancestral con el poder regenerativo de las células madre vegetales para una piel cuidada. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Oye, te veo fenomenal. ¿Te has hecho algo?
Sí, es que tengo cara de Línea Directa.
¿Perdona?
Sí, la cara de felicidad que se te queda cuando cambias tu seguro de coche al de Línea Directa y te garantizan que pagarás menos. Bueno, también me eché unas mechas californianas.
Cambiarte a Línea Directa se nota y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, y aparte de ser tarde de Reyes, es el primer martes del año y llegan las series con nuestro experto Javier García Arevalillo. Hoy con el ya tradicional programa dedicado a las grandes novedades que nos esperan en el año entrante. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Pilar. Aquí no hay tiempo para respirar, ¿eh? ¿Qué no has visto aún de Mandalorian la temporada 2?
Pues ya puedes, ya puedes ponerte las pilas.
La semana que viene arranca la esperadísima WandaVision, así que, en fin, y así todo, ¿eh? O sea, no paramos.
Bueno, esto no pero para. Bueno, pero entre unas y otras seguro que hay algunas que esperas con mayor deseo, con mayor anticipación que otras, ¿no, Javier?
Sí, desde luego. A lo mejor después no pasan el corte de los premios Arevalillo, porque
¿puede
en los
ser?
Últimos años las mejores series han sido sorpresas como Gambito de Dama, por ejemplo, que quién iba a predecir que la rompería tanto, pero por lo que sabemos de 2021 he destacado las que personalmente espero con más ganas.
Bueno, y la primera es una sorpresa para mí y que recientemente ha asomado la patita con su primer tráiler, Foundation.
They're worried you can predict the future.
They're worried people believe I can.
The empire will fall.
Bueno, si el año pasado me hubieses preguntado si esperaba algo del género ciencia ficción, te habría respondido que Westworld, The Expanse y poco más. Pero este año, tras ver Devs y sobre todo tras la bocanada de aire fresco que fue Raised by Wolves, debo decir que tengo muchas esperanzas depositadas en esta adaptación de la obra de Isaac Asimov, Foundation, el autor que ideó las tres leyes de la inteligencia artificial en los 50, merece una adaptación de muchos quilates y puede ser la serie que haga despegar a su plataforma, que empieza a nutrirse de producciones cada vez más interesantes.
Bueno, hay que decir que el tráiler apunta a maneras, con actores como Jared Harris o Lee Pace, y una producción que recuerda mucho a Interestelar, ¿no? Claramente estamos ante una candidata a serie favorita de nuestro experto Javier García Arevalillo y, bueno,
y
de muchos oyentes.
Sale un agujero negro, sale Jared Harris, que es el protagonista de Chernobyl, en fin, lo tiene todo.
Lo tiene
y
todo.
Encima, con uno de los guionistas de la trilogía de Batman de Nolan, en fin, la espero con ganas, igual que la siguiente en la lista.
Ay, creo que de esta me hablaste ya hace tiempo, ¿no? Como una de las que vendría. Imagino que aquí has decidido destacar, por tanto, una de las series que sí, que nos vienen del universo Marvel y que te ha generado, pues, una anticipación tremenda. Estamos hablando de Loki.
You're taking me somewhere to kill me.
No, I'm taking you someplace to talk.
Where I lie, I don't like to talk.
But you do like to lie, which you just did. Because we both know you love to talk.
How long have you been here?
I don't know, it's hard to say, you know, time passes.
En una
que,
semana
ponemos versión original, la... porque es que, claro, son series que en muchos casos no están ni dobladas todavía. O sea, aparte de que Javier nos insiste en que las veamos en versión original, pero oye, no todo el mundo capta tan fácilmente el inglés. Bueno, dime.
En una semana, decía, viene la primera de Marvel, ya lo hemos dicho, WandaVision. Bueno, es la serie sobre la bruja Wanda, Maximoff y Visión, que por ser justos es la que conocimos primero y la que más especulaciones ha recibido, pero Loki me parece la más interesante, la más original y sobre todo la que más puede servir de conexión con las películas que vendrán en los próximos años de esa factoría Marvel.
Bueno, pues te veo ya ahí expectante, desde luego.
Sí,
bueno,
mucho,
hay que decir
mucho.
Que también marcará el nivel de interés que generan estas series, porque ya hay muchos que anticipan un pinchazo por saturación de superhéroes, Javier.
Bueno, lo que más espero de esta serie es precisamente la capacidad de ofrecer buenas historias de superhéroes, pero con fórmulas y géneros alternativos. Loki resolviendo crímenes viajando entre épocas históricas de la humanidad, pues para mí tiene todo el interés del mundo. Insisto, o sea, es como alejarse del ciclo de las películas y ofrecer cosas distintas con personajes que ya conocemos. Yo creo que hay que darle margen y a ver si nos sorprende.
Bueno, pues a ver si nos sorprende. Bueno, con la siguiente, digamos que me voy a arriesgar. Yo creo que es la que esperas con más ganas de todas.
Y no vas desencaminada, porque es la que ofrece más garantías de ser super serie. Las demás presentan dudas porque o son nuevas o porque siguen una fórmula que está por ver si sigue funcionando. Pero Succession es, mucho antes de que tengamos ni siquiera un tráiler, garantía de calidad.
Thank you all for making it. We're going to be the number one media conglomerate in the world. The key here is act like a happy family. We're the Osmonds and I'm Daddy Warbucks, okay?
Bueno, recordemos que esa sección fue candidata ya a los premios Arevalillo, ganó el Emmy de 2020. Bueno, aunque la veamos entrado ya el año 2021, merecerá la pena verla sin lugar a dudas. Bueno, se nos va agotando el tiempo y todavía tenemos que hablar de algunas series de las que vendrán y de las que estamos pendiente. Bueno, vamos con un clásico que no podía faltar aquí y que es, sí, queridos oyentes, Stranger Things.
Vamos a ver,
no nos engañemos.
Vamos a verla en cuanto salga, y más sabiendo que Hopper sigue vivo.
Yo creo que esa es la clave, es decir, porque puedes decir, ay no, a lo mejor ya estoy un poco harto de Stranger Things. No, tal y como terminó la última temporada. ¿La última temporada fue la tercera ya o cuál? Porque ya me pierdo.
Era la tercera. Vale. Ahora viene la cuarta,
bien.
Efectivamente, pero igual que con la tercera, necesitamos ver una evolución en esta serie que, perdida la novedad de la primera, cada temporada ha conseguido aportar nuevos ganchos emocionales. Recordemos a Bob en la segunda, al científico ruso graciosísimo en la tercera, el propio Hopper, ese final emocionante. Ojalá le siga funcionando, pero quizá es la que me despierta más preocupación de la lista, aunque hasta ahora ha conseguido superar expectativas cada año.
Sí, yo creo que...
Tengo confianza,
porque es verdad que hay un momento como de agotamiento de esta serie, pero luego parece que remontan siempre, ¿no? Y luego tienen muy buenos finales, ¿eh? Todo hay que decirlo.
Sí.
O sea, te deja ahí con la cosa. Bueno, vale. Es otra que veremos bien avanzada el año, ¿eh? Y que comentaremos en cuanto salga. Javier, antes de desvelar ya la última serie de las gordas y que tienes ganas de ver en este 2021, ¿algunas menciones especiales?
Bueno, tiene muy buena pinta alguna serie como, por ejemplo, Inventing Anna, Inventándose a Anna, que aspira a ser la nueva Gambito de Dama, una serie sobre una neoyorquina que falsificó su identidad haciéndose pasar por un miembro de la nobleza rusa. Ese tipo de historias yo creo que si se hacen bien consigue enganchar fantástico, como vimos en Gambito de Dama. También tengo ganas de ver la tercera temporada de Cobra Kai, que aún no hemos comentado aquí, pero que ha sido uno de los fenómenos del año.
¿Pero qué es Cobra Kai? Porque yo esto no...
Cobra Kai es pura nostalgia. Es como una especie de secuela de la mítica Karate Kid, pero ahora visto, pues eso, 30 años después de ese famoso torneo... Y desde la perspectiva del que perdió, del que era, vamos, del dojo de Cobra Kai, que, bueno, en fin, no voy a desvelar nada, es que estamos ahora justo poniéndonos al día. Yo la estoy disfrutando, sí, una barbaridad.
La estás disfrutando. Vale. O sea, que hablaremos de la primera temporada de Cobra Kai, de la que es cierto que no hemos hablado todavía en el programa. Es cierto. Vale, vale. Es que, a ver, Javier ve mucha serie, pero no puede llegar absolutamente a todo, hay que entenderlo, ¿eh?
Digo, tenemos 10 minutos a la semana.
Exacto, no da para más, no da para más.
Y bueno, y de la factoría Disney, sin duda, yo creo que la volverá a romper la tercera temporada de The Mandalorian.
Hombre, y vamos a ver, vamos esperamos a ver. Si siguen en la misma línea, desde luego. Es que, pero ¿no te parece, y aquí me meto ya donde no debo, a lo mejor opinando yo demasiado, que esta serie es la mejor continuación de la primera trilogía de la Guerra de las Galaxias, mejor que ninguna de las otras secuelas que se han hecho? No sé,
y por
o precuelas.
Algo el premio Arevalillo a la mejor serie, y
claro,
punto. O sea,
y punto,
me parece
y punto.
Una obra de arte.
Es impresionante.
Alucinante. No sé, o sea, bueno, y sobre todo conseguir recuperar esa esencia de,
sí, exacto,
de lo clásico de, exacto, Star Wars, de lo, exacto, que nos conquistó, exacto, hace tantos años.
Sí, es que
me parece
que
una barbaridad.
Es que es como, a veces es que algunos capítulos son como películas del oeste, ¿no? Traspasadas al espacio.
Totalmente,
o sea, es
totalmente.
Bueno,
eso, o sea, es.
Pues ya está.
En fin, pues que.
Si nada digo, no me quedo a gusto.
La comentaremos, la segunda temporada, porque le di el premio a Arevalillo sin haberla comentado a fondo la segunda temporada, pero es que, en fin, o sea, yo creo que es de lo mejorcito que hemos visto en el año, sin lugar a dudas. Y presentaron, hay que recordarlo, en esa escena postcréditos, un spin-off que se llamará El libro de Boba Fett, sobre este mítico personaje de Star Wars. En fin, que no nos vamos a aburrir en 2021, podemos asegurarlo.
Ya lo creo. Bueno, atención, ¿eh? Atención, queridos oyentes, llega al fin la última de la lista, una serie que aún no se sabe, fíjate, esto es tremendo, si llegará este año que acabamos de estrenar o a principios del 2022. O sea, ¿cómo podemos esperar tanto por algo? Esto es muy complicado. Pero hay que decir que tiene un motivo, ha sido también por efecto de la pandemia, por efecto del COVID, pero bueno, que sin duda va a ser de las más comentadas. Que imagino que ya solo escuchando esto, ¿verdad? Esta banda sonora.
Es que, o sea, que, ¿qué vamos a decir?
¿Qué vamos a decir? Que ya sabemos de lo que estamos hablando, ¿no?
Exacto. Dejo a un lado mi condición de fan tolkieniano para analizar únicamente lo que sabemos hasta ahora. Es una serie que competirá con The Crown por el trono entre las series más caras de la historia, con más de 10 millones de presupuesto por capítulo. Recordemos que viajaremos a la Segunda Edad, veremos el auge y caída de Númenor, las conspiraciones de Sauron, vestido de ángel de luz, la forja de los anillos.
Un anillo, en fin, para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos. Un anillo para traerlos a todos y atarlos en las tinieblas.
Pues
bueno,
eso.
Gallina de piel, gallina de piel. Bueno.
Con este Señor de los Anillos, se titula igual, ¿no? El Señor de los Anillos, ¿o?
Sí.
Hasta ahí sabemos, ¿no?
Un subtítulo en plan Segunda Edad, la caída de Númenor, no sé, algo le pondrán, imagino. Es un periodo, hay que decirlo, poco explorado en el canon de Tolkien, tanto en las películas como en los propios libros, y por tanto con muchas posibilidades creativas. Y recordemos con nuestro Juan Antonio Bayona dirigiendo y produciendo los dos primeros capítulos.
Casi nada,
y ojalá,
¿eh?,
pueda ser la traca final de 2021. Sería, vamos, maravilloso.
Claro, pero tú fíjate, nos has anunciado ahora una serie de series que muchos dicen, ay, por favor, que llegue ya. Pero luego algunas de ellas tenemos que esperar hasta después del verano incluso. O sea, es que es duro esto, el tema este seriéfilo.
Hombre, mientras tanto, además de ponernos al día con algunas que nos hayamos perdido por el camino, van a salir otras que sin lugar a dudas nos van a mantener entretenidos en esa espera por,
claro,
por eso. Pues,
y luego siempre hay sorpresas inesperadas, Javier, que también son muy importantes y que las comentaremos aquí todas también en este año 2021 contigo. Javier García Arevalillo, que te traigan muchas cosas los Reyes Magos, porque sé, me consta además que tú eres bueno siempre. Y a ti, a tu familia y a tus dos niñas pequeñas, un abrazo enorme.
Un abrazo, Pilar.
Un abrazo, gracias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tu moto no es el trineo de Santa, pero se merece un seguro a su altura. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te ayudamos con un 25% de descuento en tu seguro de moto, pudiendo además fraccionar los pagos como tú elijas. Pásate a Verti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también. Son muchas cosas.
Te falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios. Y ahora además con un 70% en la segunda unidad en muchos productos. Como en el atún Claro Albo en aceite de oliva. Pack de 3 latas, comprando 2, la segunda unidad sale a 1,43€.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebra el Día de Reyes con nuestros roscones de nata, trufa y crema por solo 3,99€ y sin relleno por 3,49€. Día, cada día más cerca de ti.
En Asisa queremos que te sientas tranquilo en todo momento. Por eso tu seguro de salud también incluye videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Llama antes del 31 de enero al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Regala lo último en tecnología.
Aspirador sin cable Triflex de Miele.
3 en 1, muy potente y versátil.
Con un precio sensacional de 599 euros, ahora a 499.
En los tecnoprecios del Corte Inglés.
Regala tecnología.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Aurelia Villalba, abogada de familia, es la primera novela del abogado Luis Zarraluki. A través de la vida de Aurelia y su necesidad de conciliar la vida de madre soltera, mujer moderna y abogada exigente, conocerás la realidad de la justicia de familia en un mundo que nunca podrías imaginarte. Nada de lo que cuenta es cierto, pero todo es verdad.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esperando a los Reyes Magos y comiendo roscón. Así estamos hoy aquí en La Tarde. Bueno, hablando del roscón de Reyes, contigo que nos escuchas en esta tarde tan especial. Candela, ¿qué dicen los oyentes del roscón?
Pues mira, si a los españoles nos gusta el roscón, Pilar, que lo comen hasta en Estados Unidos.
Buenas tardes para vosotros, buenos días para mí. Os oigo desde Washington y nada, deciros que me ha hecho gracia lo del roscón de Reyes y la tradición. He venido aquí porque acabo de ser abuela y bueno, llevamos una semana buscando el roscón de Reyes y tenía que transmitir a su familia americana pues la tradición española. Así que por fin el restaurante Jaleos nos ha localizado o nos ha hecho a los españoles pues roscos, así que hoy tendremos nuestro rosco.
Ay, pues mira, menos cómo mal. Me alegro. Qué bien, un saludo, para ti en Washington, en Estados Unidos. Un saludo para todos los que nos escuchan desde allí, desde Estados Unidos. Y bueno, desde cualquier otro rincón del mundo, por favor.
Mira, Elena también está ya esperando los Reyes y también le gusta tomar un poquito de roscón estos días.
Mi roscón favorito lleva mucha nata y me gusta mucho mojarlo en chocolate caliente. Pero el de trufa también está muy bien. Y me gusta bastante.
El único problema que tiene eso es cómo comerlo. O sea, porque te imagínate ese trozaco de roscón relleno de nata, que está buenísimo. A mí también me gusta mucho con nata, ¿eh? Porque me gusta mucho la nata. Y ese, esa taza de chocolate caliente, ¿no? En el que quieres mojar un poquito el roscón con toda la nata.
Claro, se te derrite.
No es que te derrites, es que no te cabe en la boca. Pero qué rico, por favor. Me muero de hambre. Venga.
Bueno, y en el roscón también está bien el sabor azahar, pero en su justa medida, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Os cuento mi historia con los roscones. Mi mujer hace unos roscones de cine. Llevamos casados 28 años. Pues yo, en mi afán por investigar, abro un día la nevera y veo la botellita de esencia de agua de azahar. Madre mía, digo, esto está buenísimo. No tuve otra ocurrencia nada más que arrearme un lingotazo. Nunca me han dado más arcadas que aquel día. Desde entonces, primero se me ponen los vellos de punta y luego me vengo comiéndome los roscones. ¡Feliz año a todos!
Pero vamos a ver, hombre, que de verdad, pues lo que tú has dicho, una ocurrencia, mira lo que te pasó. En fin, cuidado con eso.
Bueno, pero sigue tomando roscón, que lo hubiese podido pasar ahí.
Sí, ya no quiero saber nada, nunca claro. Más en la vida. Pues no, él sigue con el roscón, menos
bueno,
mal.
Bueno, ¿y tú sabías que hay una versión francesa del roscón? Bueno,
pues no.
¿Algo parecido? Bueno, pues mira.
Has dicho muy bien, o algo parecido.
Vamos a escuchar a esta oyente.
Buenas tardes. Cuando nosotros vivíamos en Francia, yo echaba tanto de menos el roscón que con lo que odio cocinar aprendí a hacerlo. Me quedaban de aquella manera, pero bueno, sí se parecía. Lo bueno es que ahora al vivir en España, el que tengo que hacer es el roscón francés, que es súper fácil de hacer, con masa de hojaldre y un poquito de mantequilla, huevo, azúcar y almendra, pues listo. Estoy encantada con el cambio.
Bueno, pues me alegro mucho. Oye, cada uno es muy libre, efectivamente, pero no es roscón. Es otra cosa.
Es algo parecido, bueno, un dulce navideño. Bueno, pero mira, antes también comentábamos la importancia de que el roscón esté esponjoso, así, blandito. Pues oye, esta oyente parece que no está de acuerdo.
Hola a la gente. Yo lo que me pasa con los roscos de Reyes es que me compro el más grande que hay. Además, no me gusta relleno, a mí me gusta el roscón solo. Pero es que resulta que cuanto más duro se pone el roscón, más me gusta.
Anda.
Y me tiro comiendo el roscón una semana.
Vale. Pues fíjate, cuanto más duro, más le gusta. Es que la gente para todo es alucinante. Muy bien, me parece. Claro que sí, así lo aprovechas todo.
Oye, cada uno, pero mira, también lo de la fruta escarchada, que también lo hemos hablado. Es un elemento del roscón controvertido, pero esta oyente y su marido hacen un buen tándem.
Buenas tardes, amigos de la tarde. Felices reyes. En mi casa se comen los roscones de cualquier manera. El único que los come con frutas es mi marido. A mí me da igual. Yo las aparto y él se las come. El que más me gusta, el que va relleno de nata. Y no te hago ningún asco al seco, pero al día siguiente le pego un golpe de microondas y está como recién hecho.
¿Microondas? Mira qué truco más bueno. Felices reyes, querido oyente. Uno más.
Seguimos, venga. Antes lo decíamos, que encontrar la figurita hace mucha ilusión, pero oye, mira lo que nos cuenta también esta oyente.
Buenas tardes, gente. Nosotros somos de Roscón de Reyes y cuando vamos a partirlo para hacer el desayuno tradicional que hacemos en casa, buscamos la ranura para encontrarnos con la sorpresa, que es una miniatura, pero nos hace mucha ilusión encontrarlo. Feliz año a todos.
Igualmente, es que hace mucha ilusión encontrar la sorpresa. Desde luego que sí, comer el roscón en una tarde-noche como esta, de 5 de enero. Así que comamos el roscón, disfrutemos de esta tarde-noche de Reyes, pero por favor, hagámoslo con prudencia máxima, el roscón, pero con los convivientes, con grupos reducidos. Y te lo digo porque acabamos de conocer también los datos de incidencia del coronavirus en España. Son malos, ya lo imaginábamos. Estamos hablando de 23.700 nuevos positivos en las últimas 24 horas, 352 fallecidos y, sobre todo, se dispara la incidencia acumulada por coronavirus hasta los 296 casos. Bueno, es un pequeño avance. Enseguida Ángel Expósito en la linterna te va a ampliar estos datos. Así que recordemos, vamos a disfrutar al máximo de esta noche de Reyes todos, pero, por favor, sin olvidar esas cosas que ya hemos aprendido, ¿verdad?, en esta pandemia. Así que máxima prudencia y felices reyes.
Línea editorial.
Cadena COPE. El rey emérito cumple hoy 83 años en una situación excepcional y en el que probablemente sea su cumpleaños más difícil. Forzado a abandonar la zarzuela el pasado verano, don Juan Carlos reside ahora en Abu Dhabi y ha mostrado a los más cercanos su deseo de volver a España. Entendiendo las razones políticas que llevaron a marcar distancias y con los principios éticos que su propio hijo, el rey Felipe VI, dejó bien claros en el medido mensaje de Nochebuena, lo cierto es que resulta incomprensible que el gobierno no mueva ficha para que la situación se resuelva cuanto antes y no se cause un mayor deterioro, tanto en lo personal como en lo institucional. No se puede aplicar al rey emérito una vara de medir distinta a la de cualquier otro español, ni que recaiga sobre él una suerte de presunción de culpabilidad permanente. Quien ha sido jefe del Estado durante más de 40 años y que tanto ha contribuido a que la concordia entre españoles haya sido posible, no merece un trato semejante. Don Juan Carlos debe poder regresar a España sin que eso suponga que algunos grupos políticos, menos aún si están en el gobierno, emprendan una cacería. El rey emérito está dispuesto a colaborar con la justicia en lo que sea necesario, y no olvidemos que no ha sido objeto de ninguna imputación. El destierro de un ex jefe de Estado en un hotel lejano, sin fecha ni perspectiva de regreso, parece tener que ver más con deseos de revancha ideológica que de justicia, y es toda una anomalía en los modos de proceder de la cultura democrática occidental.